Buenas, buenas. Bienvenidos a Un Antes y un Después. ¿Cómo están? Espero hayan tenido una semana divina. Después de una semana, aparezco de nuevo por acá. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y vayan a Spotify y sigan el podcast, le den like. Ustedes saben. Miren, ya yo no les tengo que decir cómo es el trabajo de ustedes para que yo siga motivada. Ya ves que no me puedo alejar tanto del micrófono para que se escuche chévere. Esto es un tema de que uno, mira, a medida que va pasando el tiempo, uno aprende cosas, uno como que se va familiarizando con todo esto. Pero bueno, hoy traigo temas varios que vamos a tocar aquí. Y uno que me parece muy importante, tanto para ustedes como para mí, porque ustedes saben que yo cuando hago este podcast es más como para desahogarme. Cuando estoy sola, me gusta mucho desahogarme. En Instagram, seguí haciendo un antes y un después, pero vertical. Así lo vamos a llamar, un antes y un después vertical. Y ahí en Instagram yo doy esos temas como más personales. Y aquí me gusta hablar de locuras, de todo, de lo que ha pasado, de lo que está pasando en el mundo y todo eso, mis opiniones al respecto de todo. Que por cierto, se viene el tema de Tami. Claro que vamos a hablar del tema de Tami. Y de también unas teorías conspirativas que hay por ahí de otros influenciadores o creadores de contenido. ¿Por qué? Porque hoy decidí hablar sobre cómo ha sido mi experiencia en el mundo digital. Pero me ha encantado mucho el tema de que no me estoy metiendo. A ver, organicemos pensamientos. El primer tema es porque los creadores de contenido, las personas que están en el mundo digital, también pueden ser cantantes, más que todo, no sé cómo decirlo, o sea, como artistas, no sé, entran en un hueco. Miren, las personas que están en el mundo digital, bien sea como cantante, como creador de contenido, etcétera, etcétera, siempre pasan por depresiones. Conozco muy pocas personas que saben cómo manejar el tema de las redes sociales. O sea, cómo manejar el tema, no las estrategias de redes sociales, sino les estoy hablando cómo manejar el tema de los comentarios, de que sienten la presión, porque sí, uno siente presión. O sea, yo tengo en mi Instagram 107 mil seguidores, que por cierto, después de estar estancada en 105 mil, aumenté 2 mil seguidores por estar creando contenido con valor y constantemente. Desde que estoy haciendo un antes y un después, ese número ha subido. Así que un tip de marketing, por favor, sean constantes y hagan contenido de valor. Bueno, a lo que vamos. Las personas últimamente, los creadores de contenido, se ven envueltos en la presión y decir, obviamente, esto es mi opinión muy personal, y se ven en el tema de que están teniendo mucha presión. Yo entiendo la presión. Yo lo entiendo. Pero esa presión también viene de, o sea, siento que es un 50 y un 50. 50% uno que se mete la presión y el otro 50% es de la comunidad que tengan. Porque hay comunidades que son muy tóxicas. También tienes que estar pendiente de lo que vas a mostrar. O sea, qué chimbo que a Tami le tenga que pasar estas cosas y Tami tenga que seguir porque, a ver, para los que no saben, vamos a hablar de una vez del tema de Tami. Para los que no saben, Tami Torres, creo que es la cosa. Tami, yo no sabía ni siquiera quién era ella, sino que me apareció un TikTok con respecto a eso. O sea, miren cómo es la vida. Cuando se hizo súper famosa la propuesta de mano, a ella le propusieron matrimonio en París. A mí me salió ese TikTok. Y después me salió el TikTok de ella, de el novio, exnovio, perro, del exnovio donde le estaba mostrando a cada rato el anillo, pero ella siempre estaba dormida o estaba tal, tim, pum, pam. Se van a París y él le propone matrimonio. Todo bien, todo hermoso ahí, mira. El contenido que ella creaba era contenido también de pareja. Siempre lo estaba mostrando, siempre estaba mostrando su relación, etcétera, etcétera. Genial. Porque yo también comparto contenido con mi pareja. Perfecto. La cosa es que llega un punto donde se hace viral, no se hace viral, donde filtran unas conversaciones que tuvo una muchacha con Omar, el ex de ella, de Tami. Que prácticamente, en el cuento largo corto, ella llevaba 2 meses hablando con Omar, pero ella no había querido decirle a Tami nada porque ella quería esperar a verse con Omar para tener más evidencia y decirle a Tami. No, mi reina, tú esperaste que se hiciera viral, él le propusiera matrimonio a ella y como quisiste, bueno, eso. Salió viral, se filtró supuestamente la cuestión. Entonces, Tami tuvo que salir a dar declaraciones, a decirle a sus seguidores, porque evidentemente ella crea contenido con su pareja y mostró su relación, y evidentemente tenía que darle a sus seguidores lo que había pasado. O sea, tenía que dar sus declaraciones con sus seguidores, porque para nadie es un secreto que nosotros también nos debemos a ustedes. O sea, nosotros, lo que yo publique es porque yo quiero que ustedes lo vean. Lo que no quiero que vean, yo simplemente no lo hago. Por ejemplo, yo no voy a poner cuando estoy peleada con mi novio. Yo no voy a poner los problemas familiares que tenga. Yo quiero mostrar siempre lo real, pero desde el lado positivo. Esa es de mi parte. Pero Tami sí compartía varias cosas con él. Entonces, obviamente, ella tuvo que salir a dar declaraciones. Y eso se armó un despelote en Twitter, porque estaban los dos lados de la historia. O sea, los dos haters. Bueno, los haters no, los que la apoyaban y los que no. ¿Por qué? Porque ella tuvo que salir a ponerse, o sea, que porque ella tuvo que ponerse en una escalera, que cringe me da, que ella se tuvo que poner en una escalera para grabar el reel, el contenido que iba a subir, el TikTok, que ella tuvo que hacer esto, pensar en lo que iba a decir, en lo que iba a poner y todo eso. Pero en la parte que yo la veo, es la parte de, cónchale, qué chimbo que tú tengas que sentir la presión. Ya va, yo me imagino que esto sigue grabando, porque se apagó la pantalla de la laptop. Problemas técnicos. Yo me imagino que esto sigue grabando. Porque allá está sonando y aquí también. Y si no está, vamos a parar, ya va. Sí. Si está grabando, estamos bien. Ok. Entonces, está el otro lado de la historia. O sea, la realidad que uno tampoco ve, que es que ella es una creadora de contenido, y si ella no crea el contenido, no está en el momento, también los seguidores se pueden ir. ¿Me entienden? Y obviamente, o sea, a veces ustedes tienen que entender, la gente que no está en redes sociales, tienen que entender que uno tiene que aprovechar cada momento de su vida. Ah, porque Shakira, que es Shakira, sacó una canción de la ruptura y todo eso. Ah, está, Shakira sí se le aplaude. A Shakira sí, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué tal si también está facturando con su lloradera? Ella está llorando y está facturando. Porque así debe de ser. Uno tiene que aprovechar cada momento, cada situación que te pone en la vida, porque en redes sociales todo es muy rápido. Todo vuela, ya las noticias y que quemen a la... Fíjense a Auronplay lo quemaron horrible, pero ya está, ya él está otra vez y tiene un nuevo set y va a otra vez hacer su contrato con Twitch y todo. O sea, todo hay que saberlo aprovechar, todo, absolutamente todo. O sea, las redes sociales, si tú estás en redes sociales, tienes que saber que no es que todo sea marketing, sino que tienes que estar presente y hacer y sentir todo lo que está pasando en tu vida y mostrarlo de una vez. Porque es que eso es lo que a ustedes les gusta. A ustedes les gusta que uno sea real, que uno también viva su vida y ponga lo que está viviendo en el momento y haga toda esa situación. Entonces, no le lance. Ese es uno de los problemas por los cuales las personas, yo no sé si en algún momento me llegue a pasar, que yo espero que no, porque yo bastante terapia estoy haciendo para que eso no me pase, porque hubo un punto donde yo trabajaba backstage, o sea, yo trabajaba como manager, yo sigo trabajando en ciertos proyectos como manager, pero ya yo decidí no estar de ese lado. Y una de las cosas que me motivó a ya ponerme yo enfrente a la cámara y todo eso, era que me gustaba mucho que cada vez que yo publicaba algo, la gente, así fueran 3 personas, me contestaban algo, me decían algo. Eso me motivó mucho, pero así como hay 3 personas, como yo caí en un mini hueco cuando a mí me dijo una chica, Anto, es que siempre haces lo mismo. O sea, ya aburres demasiado con el contenido. Esto me está molestando aquí. Ya aburres demasiado con el contenido. Siempre estás en tu casa haciendo, pero eso es lo que yo hago. Yo entiendo desde dónde me lo quiso decir. Yo entiendo que quiso decir como que, mira, ¿por qué no haces otro contenido tipo un make-up, una cosa? Pero no me funciona. O sea, ese tipo de cosas no me funciona. A mí me funciona más pararme enfrente a la cámara y hablarlo. O sea, yo siento que yo fui una de las primeras personas que agarré el micrófono y decidí hacer un podcast en vertical, donde simplemente yo hablaba 3 minutos frente a la cámara y todo eso, y eso fue hace muy poquito, y vi que más gente lo está haciendo, y eso me encanta, me fascina, porque es que lo que de verdad a mí me ha ayudado a conectar con ustedes ha sido pararme aquí a hablar con ustedes de temas varios, ¿ok? Entonces, así como caí yo en un mini hueco por un solo comentario que me hizo esta chica, que después lo compartí en las historias, que arma de doble filo. ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó a compartir lo que la muchacha dijo? Porque llegaron, miren, miles de mensajes, mi amor, no le prestes atención, a mí me encanta tu contenido. Pero llegaron 2 y 3, 5, vamos a ponerle 5 comentarios más. De 1000 comentarios llegaron 5. Me parece que tienes razón. Me parece que sí deberías de hacer otro tipo de cosa. Me parece que sí. Pero es que yo no soy, por ejemplo, yo no soy fitness. Yo no voy a poner mi rutina de gimnasio porque eso me lo pone alguien más. Yo no soy maquilladora. A mí no me gusta. O sea, mi maquillaje son 3 cosas, 4 cosas. Ustedes lo pueden ir ahí a mi Instagram y ver cómo me maquillo allá y ya está. Pero la gente cae en un hueco. O sea, ustedes imagínense a Tami. Si tú no tienes nada bueno que decir, no lo digas, porque la persona que está detrás de la pantalla que tú estás viendo, esa persona puede caer en un hueco. Si esa persona no tiene las herramientas necesarias para superar cada palabra que tú le dices, esa persona cae en un hueco, cae en un hueco. Entonces, también es del lado, por ejemplo, desde donde yo lo veo, es que, ok, este comentario, les puedo decir que yo pasé pensando en ese comentario. Bueno, es que todavía lo estoy pensando. Fíjense, porque estoy hablando de todavía estoy pensando. ¿Qué pasó? Sí me dolió. El comentario me dolió. Y tiene, o sea, no hay manera, no hay como otra vía que tú puedas agarrar. Porque tienes que estar consciente de lo que te están diciendo y también tienes que darle voz a la otra persona que te está diciendo eso. También tienes que pensar ¿cómo sacarle provecho a ese comentario? Yo lo hablé con mi psicólogo y mi psicólogo me dijo, pero lo que te dijo no está mal, ¿por qué te lo tomaste a mal? O sea, sí, su comentario fue un poco pasivo-agresivo, pero tampoco como para que tú te sientas en ese estado. ¿Qué está pasando contigo, con el contenido que estás haciendo, que te sientes de esa manera? Y es verdad, o sea, ahorita yo estoy súper estresada porque ay, no sé qué publicar en Instagram y tal, pero ya estoy haciendo el podcast, estoy haciendo muchas cosas, tampoco me puedo dar tan duro. Pero sí, las personas que trabajan en redes sociales ahorita se ven muy presionadas por todo ese tema. O sea, es una presión de qué van a decir de mí o qué comentario van a hacer de mí y ese tipo de cosas, y no siento que sea que deban de hablar de todo. O sea, si tú estás del otro lado, comenta cosas y no lo hagas tan pasivo-agresivo, hazlo de la mejor manera. Es que también es un tema porque uno abre las puertas y uno dice, ok, vengan a comentar, vengan a decir, vengan a todo. Y al fin y al cabo todos somos humanos y a veces queremos opinar de más y no sabemos cómo salió, simplemente si nos leyó o no. En fin, eso es un tema un poco extenso que yo siento que con psicólogo se puede tratar de una mejor manera, o sea, en terapia. Pero si quieres incursionar en el mundo de las redes sociales, te recomiendo armarte fuertemente, porque lo que se viene no es fácil. No es fácil. Uno vive con una presión constante de si hice contenido, si no hice, si gustó y si no gustó. Por ejemplo, ahorita estoy con una página web que me dice todo. ¿Cuántas horas para la monetización? Son como 4.000 horas y llevo 25 horas. Y así sucesivamente. Pero bueno, normalito. O sea, no, nada del otro mundo, no me voy a presionar por eso porque yo no vine acá. O sea, es como un... ¿Cómo se le llama eso? Cuando tú haces algo y eso tiene un efecto. De eso hay toda una película. Ay, no puede ser que no me acuerde. Bueno, eso. Pónganme en los comentarios si saben de qué estoy hablando. La palabra que estoy hablando, si saben de cuál es. Es un... No es efecto adverso. No es adverso. Tiene otro nombre. Como lo que hizo el señor Pablo Escobar. Que bueno, no, él no hizo nada porque él carros bomba y ¡pum! Todo el mundo. Pero, ay, no sé. Bueno, ajá, eso. Ustedes lo ponen en los comentarios y yo voy a saber. Y en el próximo capítulo yo digo, miren, de esto era el que estaba hablando. Bueno, la monetización viene con lo que yo en realidad... O sea, es como la palabra esa que no sé cómo decir, que no me acuerdo cómo se dice, no me acuerdo cuál es. Y la monetización, porque yo en lo que en realidad quiero yo es conectar con ustedes, hacer una comunidad bien chévere. Y yo lo estoy logrando. Se está logrando, pueblo. Se está logrando. Y eso de verdad a mí me tiene, miren, feliz y contenta. Feliz y contenta. Tengo ya un presupuesto destinado a poner como todo más lindo, porque yo estoy grabando aquí en el cuarto de Eduardo. Este es el cuarto de Eduardo, el estudio de Eduardo. Pero me parece que se ve genial. Me parece que yo puedo poner aquí como clavar unos cuadritos y ponerlo ahí. Pero bueno, no importa. Yo tengo allá un cuarto que es el que quiero hacer todo. En fin. Sí, ese tema de los influenciadores y ese mundo de los influenciadores, de entrar ahí, es muy deep. O sea, es muy profundo, eso es muy profundo. Tengo, como soy manager, ¿quién soy? No lo sé. Bueno, yo conocí y conozco a muchas personas. O sea, tengo artistas que les cuesta mucho crear contenido por el tema de la perfección. Pero es que ese tema de la perfección no viene porque quiero ver todo perfecto, sino que quiero que no me hablen de más. Quiero que no digan nada de negativo. Entonces en eso tú no vas a seguir. O sea, no vas a hacer el contenido que tienes que crear. Y es muy importante también como consumidor de contenido. Por ejemplo, a mí me encanta... Miren, chismecito. Resulta entonces que yo... ¡Ay! Se me acaba de venir a la mente el tema que tenía que tocar. Resulta acontece que yo entré al mundo de YouTube y de Instagram y todos los influenciadores y todo eso como cuando... Yo tengo 28 años. Este año cumplo 29. Ya este es mi último año en el piso número 20. Ya este es mi último. Bueno, yo empecé a ver YouTube y todo eso cuando yo tenía aproximadamente 23, 24 años. Ya yo había empezado en la universidad. Y allí fue que más o menos yo me, me metí en el mundo de YouTube. O sea, a ver YouTubers, a consumir contenido de YouTube. Yo antes no lo hacía. Yo, ¿qué hacía antes? Ver televisión. Yo amo ver televisión, toda mi vida he visto televisión, a mí me encanta la televisión, las Kardashians, eso era lo que yo veía. Yo veía Sapienzón, mientras fui creciendo, fui cambiando, y veía las Kardashians y todo eso. Entonces, cuando a mí la gente, por ejemplo, me habla de Yuya, yo no sé quién es Yuya. O sea, yo sé que Yuya es una creadora de contenido de YouTube, que estuvo en la casa de muchas personas a través de la televisión, YouTube, y que ayudó y vio crecer a mucha gente con YouTube, que tal, tal, tal. Pero yo no, porque yo no consumía YouTube. ¿Quién más? A ver, Auronplay, yo lo agarré, no lo agarré empezando tampoco. Es que mucho, mucho, mucho. Les digo que, por ejemplo, a Mariam Obregón, yo era muy fan de ella, pero era por los pequeños clips que se hacían virales y todo eso, no era por el canal de YouTube como tal. O sea, no veía completamente sus videos, veía uno que otro cuando me lo proponía y ya está. Pero es complicado porque yo no sé de la mitad de las personas con las que, de las que hablan y se pega el contenido en TikTok y todo eso. Y una de ellas es Calle y Poche. Miren, yo estaba hablando con Nena porque le envié un TikTok porque a mí me salen teorías conspirativas de lo que pasa entre ellas. Y yo no me sé muy bien el chisme, pero Nena más o menos me dijo que ellas empezaron en YouTube y tenían una relación muy linda y todo eso, y de repente como que se creó la marca Calle y Poche y empezaron a separarse. Entonces supuestamente hay una que está con la manager, creo que es la manager o la mejor amiga, y entonces al parecer tienen una relación poliamorosa, pero entonces no, pero entonces sí. Y yo no entiendo, o sea, yo llegué al mundo de YouTube muy grande ya, donde esos chismes me gustan, pero como no les he seguido el hilo, o sea, como no vengo desde muy temprano, no sé de qué me están hablando. Y eso a mí me estresa, eso a mí me genera estrés, porque yo veo los chismes de Calle y Poche, me calo toda parte 1, parte 2 y parte 3, pero ¿qué pasa? Que yo no lo siento como lo sienten ustedes, que sí la vieron desde que su amor era real. O sea, lo pongo entre comillas porque ¿quién dice si el amor no es real todavía? Y simplemente se transformó, es que ustedes también arman chisme de todo. Y obviamente hay evidencia, hay evidencia. Pero ajá, ¿y si se transformó en algo? O sea, no todo el mundo, o sea, ay no. También ustedes de todo le sacan una vaina. De todo una vaina, una cosa, no miren porque está. El día que ustedes no me vean en el estudio de Eduardo, terminaron. ¿Quién va a estar terminando aquí con Eduardo? Él no va a terminar nunca conmigo. Ay, no. Ya lo dije aquí. Ay, no, espero no. Eliminado. Eliminado. Bueno, entonces Calle y Poche, a mí me llegan esos chismes de ellas dos por TikTok. Y la verdad, a mí me encantan, me fascinan. Pero, no siento que no sea un amor real. Simplemente no sé. Yo las veo normalitas. Y ya está. Es lo mismo que con Yuya. Yuya para mí, o sea, a mí Yuya llegó cuando estaba embarazada. Hace nada. De resto yo no sabía quién era Yuya. Bueno, la había escuchado de Yuya cuando hablaba con amigos del medio y hablaban como que, ay, no, inspiración y tal. Bueno, Yuya. Pero de resto yo no sabía quién era ella. Cero. Cero sabía quién era ella. Pero el mundo de YouTube es un mundo profundo. ¡Ah! Mentira, porque yo veía a Dross. Pero yo veía a Dross en sus inicios, pero era porque yo compartía cuarto con mi hermano. Y como compartía cuarto con mi hermano, yo veía los videos con el de Dross, que me daba miedo y a él no le daba miedo, mi hermano es menor. Y yo vivía aterrorizada. Yo vivía aterrorizada, la verdad, les voy a decir la verdad, pero después, normalito. Pero yo fui mucho de televisión, yo no fui mucho de ver YouTube. porque esas teorías que hay de cada uno de... Ah, Pau Tips. Tampoco sé quién era Pau Tips antes. Yo vine a conocer a Pau Tips cuando pasó lo de vegetariano, que era vegetariana, y de repente alguien subió una historia y resulta que acontece que tenía un pescado, creo. No me acuerdo. Pero sí, a ella también la conocí por ahí. ¿Quién más? Ay, había otra que era así, que decía cosas locas como... Kika Nieto. Tampoco sé quién es Kika Nieto. Kika Nieto la vine a conocer yo cuando una de las polémicas, y estando yo aquí en Colombia. O sea, yo siento que yo agarré toda esa movida de los youtubers cuando yo me vine a Colombia. Yo ya voy a cumplir 4 años aquí en Colombia. O sea, no las agarré desde muy temprano. Entonces, me salen los TikToks. No sé nada, yo sé lo que me sale en TikTok. Entonces tengo yo que buscar el chisme de las teorías conspirativas de la niña, de la cosa, qué pasó, quién eras tú, qué hacías tú. Pero es difícil. Es difícil las teorías conspirativas de Calle y Poche. Eso a mí me tiene como... Ajá, ¿y ahora qué? ¿Y quién nos dice la verdad? Que por cierto, Sacha Fitness fue al podcast de Calle y Poche y no lo he visto, pero lo quiero ver. Pero no sé, no sé cuándo lo vaya a ver. Porque es que yo tampoco las he... O sea, yo lo que he escuchado de ellas y las he escuchado hablar y es a través de TikTok. Yo no sé nada. Entonces, es como medio raro, medio extraño. Y vamos a cerrar con un tema. Como ya saben, yo estoy mucho ya YouTube, ya toda esa gente, tal. Voy a contarles un tema que yo ayer escuchando un podcast quedé como que... O sea, si tú me dices a mí, ¿verdad? Que hay muchas... A ver, yo vivo en muchas realidades. O sea, Antonieta está presente en muchas realidades. No sé si ustedes vieron la película. Hay una película muy buena que ganó muchos Oscars que se llama Everything All At Once. No, All At Once, Everything In... Ay, no. Ya no me acuerdo cómo se llama. Everything, everywhere, all at once. O sea, todo en todos lados al mismo tiempo se llama. Es de una chinita. Buenísima, buenísima. Y en el podcast que estaba escuchando ayer, se me vino a la mente esa película. ¿Y qué tal? O sea, yo me hago esta pregunta. ¿Será que yo estoy viviendo en la realidad más chimba? O sea, en la realidad más chévere que hay. ¿Será que yo estoy viviendo en la realidad más cool de todas? ¿O yo en otra realidad soy la princesa? ¿Soy una Kardashian? Porque la verdad, a mí me gustaría en otra realidad ser una Kardashian. Miren, 100%. Digan lo que digan. Así tenga que estar con la élite. Así sea yo Kim Kardashian, que tuve que estar con el loco de Kanye West. Sí, yo en otra realidad quiero ser Kim Kardashian. Quiero ser una Kardashian, cualquiera de ellas, pero bueno. Pero sí, o sea, ¿quién me dice a mí que no, que esta es la realidad más chévere? ¿O será que me tocó la realidad más... Puede ser, no lo sabemos. Pero eso te deja que pensar. Entonces, yo la verdad, una de mis teorías de vida, vamos para cerrar y les dejo esa pregunta. ¿Tú crees que tú estás en la realidad más chévere? O sea, que tú estás en... O tú piensas que en otra realidad está más chévere la cosa. Porque yo amo mi realidad. Amo la realidad que estoy viviendo ahora. Amo el ahora, lo que tengo, lo que no tengo. Todo lo amo. Yo vivo pensando que yo de verdad estoy viviendo mi mejor momento con lo que tengo, con lo que soy ahora. O sea, si a mí hace 4 años me hubiesen dicho que yo iba a estar aquí parada enfrente a la cámara del teléfono con un micrófono de Eduardo, que también me enorgullece todo lo que él ha creado, haciendo un podcast, yo no me lo hubiese creído, porque hace 4 años yo decía que yo no iba a tener mi proyecto porque a mí me encantaba estar en el backstage. A mí me encantaba estar detrás del telón y haciendo todo y viendo cómo todo el mundo triunfaba y yo triunfando. Pero para mí, todo el sistema de que esta realidad es la realidad más chévere, porque en el podcast que yo estaba escuchando dijeron, ¿tú crees que tú estás en la realidad más chévere? O sea, en la realidad más cool que hay. Yo dije, sí, definitivamente sí. Si en otro lado hay otras Antonietas y otro... Bueno, chévere, pero esta realidad que me tocó vivir a mí, yo la amo y la adoro y todos los días doy gracias a Dios y doy gracias al universo y a mi mamá y a mi papá y a mi tía Piedad por, cónchale, ponerme aquí donde estoy, porque hace 4 años jamás hubiese pensado estar aquí yo hablando con ustedes y dándoles contenido y sintiéndome llena con el contenido, porque eso es otra cosa. La gente pregunta, ¿por qué hacen contenido? O sea, ¿qué lo hacen por plata? Créanme que yo no lo hago por plata. O sea, la plata es... La palabra esa que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Colateral. Es como un daño colateral. Pero no es daño. La plata es como eso colateral. Ay, no sé si era esa. Ok. Bueno, pero sí, esa era la que quería decir. Pero ahora no sé si utilizan esa en ese contexto. Y la verdad es que sí, mi realidad, o sea, el que digo, el ¿cómo qué? ¿Ah? La vaina esta, el ay, no, estoy como Daniela Rodríguez. No, la viejita ya no puede. Bueno, ajá, que el dinero, o sea, uno no crea contenido por el dinero. Creo que eso es lo segundo. Estaba hablando con Mariam y una de las cosas que Mariam me dice es que lo más lindo de crear contenido es por el momento en el que yo estoy pasando. Este momento donde todo me parece maravilloso, donde hablar casi una hora con ustedes y subirlo y después leer los comentarios, esa satisfacción que uno siente es lo más lindo de las redes sociales. También es que yo entiendo que llega un punto donde, por ejemplo, Mariam lleva 7 años trabajando en eso. Ya llega un punto donde ya tú no sabes qué decir, qué más vas a hablar, qué más vas a decir, qué más qué. Entonces yo entiendo que se estresan y que no saben qué decir o qué hacer o que tengan un bloqueo. Perfecto. Pero sí, me complace saber que estoy en una de las etapas más lindas de la creación de contenido, de ser una persona que está aquí para ustedes y siempre los leo. Quiero que los sepan que yo los leo a ustedes. Y bueno, esto fue un antes y un después. El próximo capítulo, déjenme en los comentarios si quieren que sea sola o quieren que sea acompañada. Eso es muy importante saberlo, ¿ok? Así que bueno, fue un placer para mí estar aquí con ustedes en un antes y un después. Bye.